Los ingresos de los hogares, medidos en términos reales, subieron 10% en los 12 meses terminados en febrero. Estos datos surgen de la encuesta continua de hogares ampliada, que releva el Instituto Nacional de Estadística todos los meses, y que también computa otros indicadores del mercado de trabajo, por ejemplo, empleo y desempleo. ¿Cómo está entonces la situación en el mercado laboral? ¿Cuáles son las proyecciones para el resto del año? Vamos a conversarlo con la economista Sandra Pérez Ramos, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Sandra.
Buenos días.
Te propongo que comencemos hablando de los ingresos de los hogares.
Muy bien.
¿Cuáles son los principales resultados que destacarías de estas últimas cifras disponibles?
Bueno, los últimos datos que divulgó el Instituto Nacional de Estadística llegan hasta febrero de este año en materia de ingresos. Y según esa cifra, los ingresos de los hogares de todo el país, medidos en términos reales, crecieron casi 10% en la comparación contra febrero del año pasado. 9,7% de suba, para ser exactos. A su vez, si analizamos cuál fue el comportamiento de los ingresos entre las distintas regiones del país, lo que se desprende de los datos oficiales es que entre febrero de 2007 y febrero de este año, los ingresos de los hogares del interior mostraron una suba real de 11,8%, muy por encima del aumento que tuvieron los hogares de Montevideo, que se ubicó en alrededor de 6%.
Ya que hiciste esa aclaración, Sandra, quizás sea bueno puntualizar para los oyentes de qué niveles de ingresos estamos hablando. ¿Cuánto es actualmente el ingreso promedio de un hogar de Montevideo? ¿Cuánto es el ingreso promedio de un hogar del interior? Seguramente hay diferencias importantes.
Sí, Emiliano. La estimación puntual del INE es que los hogares de Montevideo tienen, o tenían, mejor dicho, en febrero, un ingreso promedio de unos 26.300 pesos, mientras que el ingreso promedio de los hogares del interior era de aproximadamente unos 18.000 pesos. Es una característica, digamos, estructural o duradera que los ingresos de Montevideo son mayores que en el interior del país. Pero presumiblemente también, por otro lado, debe ser mayor el costo de vida en Montevideo que en el interior. De todas maneras, en los últimos 12 meses lo que tuvimos, como decía antes, fue un aumento mayor de los ingresos en el interior que en la capital del país, y esto probablemente tenga que ver con el dinamismo que está mostrando el sector agropecuario.
Bueno, hecha esa aclaración, volvamos a la suba que estabas marcando antes, este aumento de 10% real en los ingresos de los hogares en un año. ¿Cómo se explica esa suba según los distintos tipos de ingresos? Me pregunto, por ejemplo, ¿qué ocurrió con los salarios? ¿Qué ocurrió con las pasividades? ¿Podemos hilar un poco más fino?
¿Cómo no? En realidad la encuesta distingue entre cuatro fuentes de ingresos.
Cuatro.
Cuatro, exactamente. Los ingresos por salarios,
sí,
las pasividades que tú mencionabas, los ingresos de patrones y también los ingresos de los que trabajan, de los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Mensualmente publican cifras de todos esos ingresos, excepto los patronales, que son datos que salen únicamente cuando finalizan los trimestres de calendario. Así que no tenemos ahora puntualmente cifras de ese tipo de ingresos a febrero. Con respecto a los otros tres, los últimos datos que se publicaron revelan que hubo subas generalizadas, pero bastante dispares entre los distintos tipos de ingresos. Los ingresos de los cuentapropistas exactamente subieron 4%, las pasividades aumentaron 5% y los ingresos salariales subieron 13%. Todas estas son subas en términos reales en ese año móvil que estábamos comentando, es decir, son subas descontando el efecto que tuvo la inflación.
Y ahí es donde los números quizás impactan y generan a su vez más preguntas, ¿no? 13% de suba real de los salarios en un año, o sea, 13% por encima de la inflación. No sé, haciendo unos cálculos rápidos, si la inflación está en el orden del 7%, entonces los salarios nominales debieron haber subido algo así como 20%, de acuerdo a lo que dicen estos números. ¿Cómo se explica ese aumento, Sandra?
Bueno, hay que hacer aquí como una precisión, digamos, metodológica, porque hay dos factores que determinan los ingresos por salarios. Uno es el propio salario, efectivamente, que ganan los trabajadores. Pero por otro lado también está el tema del empleo. Lo que está ocurriendo actualmente es que, por un lado, es cierto que están subiendo las remuneraciones de los trabajadores, pero también está aumentando la ocupación.
Ajá.
O mejor dicho, subió disminuyó el empleo en ese periodo que estábamos comentando, entre febrero del año pasado y febrero de este año. Y el resultado de esos dos efectos combinados, la suba del empleo y la suba de los salarios, es lo que está dando este aumento tan importante de ese tipo de ingresos.
Ajá, o sea, suba de los ingresos por salarios más suba de la cantidad de personas que reciben esos ingresos.
Exactamente, exactamente.
Entonces, ya que mencionaste el empleo, Sandra, pasemos ahora a hablar de los otros indicadores del mercado laboral. Hacemos una pausa y nos metemos en qué está ocurriendo con el empleo y con el desempleo, ¿te parece? Dejamos atrás entonces la información a propósito de los ingresos de los hogares y pasamos ahora a lo que está ocurriendo con el empleo y con el desempleo. ¿Qué sabemos, Sandra?
Bueno, sobre estas variables tenemos ahora resultados hasta marzo de este año. La desocupación promedio de todo el país llegó al 8,5% en ese tercer mes del año y esa cifra representa una suba de unas 3 décimas porcentuales en relación a la tasa de desempleo que tuvimos en febrero de este año. Ahora bien, a pesar de ese leve aumento entre un mes y otro, si uno mira los datos con una perspectiva, digamos, más larga, como para eliminar algunos posibles efectos estacionales o fluctuaciones sin mayor sentido económico que puede haber entre un mes y otro, la conclusión que se puede sacar de estos datos es clara. El desempleo ha continuado mostrando una baja sistemática y sostenida en los últimos años. Por ejemplo, en este primer trimestre del año, el desempleo llegó al 8,5%, pero un año atrás, en el primer trimestre de 2007, la tasa de desocupación alcanzaba al 9,9%. Y esto se explica porque la ocupación está aumentando más de lo que ha subido la cantidad de personas que buscan trabajo. De hecho, las cifras actuales de empleo, que se ubican por debajo del 57%, un poquito por abajo del 57% de la población en edad de trabajar, son cifras extraordinariamente altas desde una perspectiva histórica.
Y entonces, a partir de esta situación, ¿cómo son las perspectivas para el resto del año? Te lo pregunto porque hace ya un tiempo que se ha señalado que podríamos estar llegando a un nivel de desempleo estructural, ¿verdad? Un nivel de desempleo a partir del cual no es posible bajar más. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, a ver, en primer lugar hay que señalar que no es fácil establecer claramente cuál es el nivel de desempleo estructural de una economía. No existe una forma, digamos, objetiva de medir ese nivel. De todos modos, yo creo que haría una distinción. Por un lado, hay elementos que podrían apoyar la hipótesis de que se está alcanzando ese piso en materia de desempleo estructural. Pero hay otros elementos que podrían indicar lo contrario, justamente, que todavía quedaría un espacio como para que la desocupación siga bajando.
Ajá. Bueno, entonces empecemos explicando los factores que apoyan esa visión, la visión de que estamos cerca de un nivel estructural de desempleo.
Bueno, en este caso hay dos factores, digamos, fundamentales que explican, que apoyan de alguna manera esa idea. En primer lugar, es la situación actual. Actualmente tenemos niveles de desocupación que son realmente muy bajos para lo que es la historia reciente de Uruguay. Y aquí me refiero más o menos a los últimos 20 años aproximadamente. En algún momento puede haber habido alguna cifra puntualmente menor a la que observamos hoy en día, pero la situación que tenemos en la actualidad, en la cual la tasa de desempleo se ha mantenido sistemáticamente en niveles menores al 9% desde hace ya bastante tiempo, bueno, esa es una situación que no veíamos desde los primeros años de la década de los 90. Y en esos años la economía estaba creciendo a un ritmo muy importante y, sin embargo, el desempleo prácticamente no bajó del 8%. Entonces, podríamos asimilar quizá ese contexto con el actual en cuanto a un auge de la economía para terminar concluyendo que, a pesar del dinamismo de la economía, es difícil observar tasas de desempleo inferiores a esos niveles en nuestro país. Y un segundo elemento que apoya la idea de que se está alcanzando ese piso en materia de desocupación es el hecho de que hoy en día algunas empresas no están logrando conseguir la mano de obra que necesitan. Y esto es lo que ocurre en algunos sectores de actividad donde no hay suficientes recursos calificados como para cubrir los puestos de trabajo disponibles. Entonces, la contracara de esa situación es que habría personas dispuestas a trabajar, pero no tienen las calificaciones que requieren las empresas.
Bueno, ¿y cuáles son, por otro lado, los factores que ustedes consideran que apoyarían la otra visión, una visión más optimista, la que dice que el desempleo todavía podría seguir bajando?
Bueno, el principal elemento es que a pesar de esa similitud en cuanto al auge económico que hablaba recién, el contexto actual de la economía uruguaya es bien diferente del que teníamos justamente a principios de los 90. En esa década, las empresas demandantes de mano de obra enfrentaban costos muy altos a nivel laboral, justamente porque el tipo de cambio era demasiado bajo. Entonces, lo que naturalmente pasaba era que había un desaliento a la contratación de trabajadores, y eso podría ser una explicación de por qué el desempleo no cayó más a pesar del dinamismo de la economía. A su vez, en los años posteriores y a medida que la economía se fue abriendo al mundo, lo que se procesó fue una fuerte reestructura de la industria, fundamentalmente, que es uno de los grandes sectores que ocupa mano de obra en nuestro país. A su vez, los niveles de competitividad actuales de la economía uruguaya son mucho mejores que los que teníamos a principios de los 90. Entonces, todo eso marcaría una situación en materia de la economía bien distinta de la que prevalecía por aquellos años.
Bueno, y ahora, teniendo en cuenta todos esos elementos de arriba de la mesa, ¿qué conclusión sacan ustedes?
Bueno, lo que nosotros pensamos es que en la medida que la economía siga creciendo, probablemente el desempleo pueda bajar un poco más desde los niveles de 8,5% que están vigentes actualmente. Pero es difícil que se observen caídas muy significativas. De todos modos, hay que tener presente también que la economía uruguaya se encuentra actualmente en la fase alta del ciclo económico, y eso podría llegar a revertirse si cambiara abruptamente el contexto externo.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Sandra Pérez Ramos, economista de la consultora Deloitte, nos ha acompañado hoy en el análisis económico. Sandra, gracias, y el reencuentro con ustedes lo dejamos ahora marcado para mitad de semana, ¿te parece?
Perfecto, hasta pronto.